Una noticia de última hora, la ciudad de El Paso declaró el estado de emergencia a partir de mañana. De acuerdo con el alcalde Oscar Lister, la medida entrará en vigor desde las 12 de la medianoche y el objetivo es hacer frente a la previsible afluencia de inmigrantes cuando expire el título 42 en menos de 2 semanas.
Todos los días están llegando los migrantes aquí a Ciudad Juárez. Se tiene un promedio de por lo menos 400 o 500 migrantes de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
Casi pasamos por una violación, ¿no? Por San Pedro, en México. Eso, lo único que quiero es pasar con mis hijas.
Activistas anticipan que a medida que se acerca la eliminación del título 42 y en los días posteriores, el flujo de migrantes sigue aumentando en zonas como esta.
Está por vencer el título 42, que restringe desde la época de Trump la entrada de migrantes a Estados Unidos, y el presidente Joe Biden anunció un paquete de medidas para organizar ese flujo masivo desde fuera de sus fronteras. Lo hizo justo días después de anunciar su campaña reeleccionista, lo que plantea al menos dos preguntas. Una, ¿hasta dónde esa política afectará las posibilidades demócratas de mantenerse en la Casa Blanca? Y dos, ¿qué efectos podría tener para los migrantes latinoamericanos un eventual retorno de los republicanos al poder? Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de Análisis de Conectas, y hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina, porque tenemos que hablar.
Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina.
Mediante una decisión histórica, Estados Unidos y otros países del hemisferio anunciaron medidas innovadoras para establecer centros regionales, en inglés Regional Processing Centers, en emplazamientos clave del hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y lícitas para solicitantes de asilo, refugiados, migrantes, personas que quisieran reunificar con sus familias.
Con estas palabras, Marta Yuth, subsecretaria de Estado Adjunta, comentaba hace algunos días las normas migratorias que entrarán en vigencia el 12 de mayo. Con ellas, Biden parece intentar mantener los votos de su partido y ganar otros más conservadores. Pero mientras los demócratas las consideran muy restrictivas, a los republicanos les parecen blandas. Para entender el alcance de esta situación, estamos hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas y autora del artículo de análisis de esta semana, disponible como siempre en conectas.org. Hola Sugelis, bienvenida.
Hola Mauricio, qué bueno volver aquí. Sí, lo que la administración Biden quiere es ordenar la migración desde fuera de Estados Unidos y para eso anunció centros de tramitación de refugios y asilos en Guatemala y Colombia, al menos en esta primera fase. También duplicarán la cantidad de refugiados que recibe Estados Unidos, habrá nuevos procesos para reunificar familias de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y colombianos y mantendrán el cupo de 30.000 personas al mes para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití.
Dicho así, no suena mal.
El problema es que hay asuntos que están generando ruido. Uno, que ya no se puede llegar a Estados Unidos y pedir asilo o refugio estando allí. Algo que sí se podía hacer antes del título 42 y que además ha sido una tradición en la doctrina migratoria en todo el mundo.
¿Y qué les pasará a los que logren cruzar, pero como siempre de forma irregular?
Pues serán deportados de forma acelerada, incluso en cuestión de días. El subsecretario interino para Políticas de Fronteras e Inmigración de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, lo dejó bien claro el día en que se anunciaron las medidas. Escuchemos.
Nuestra frontera no va a estar abierta el 12 de mayo. Vamos a imponer consecuencias nuevas y muy importantes para las personas que no utilizan todos estos canales legales nuevos que estamos abriendo para migrar directamente a los Estados Unidos.
Para resguardar la frontera con México, ya el gobierno estadounidense anunció 1.500 soldados adicionales a los 2.500 que ya están desplegados allí.
Por eso en estos días el senador demócrata Bob Menéndez decía que militarizar la frontera era inaceptable porque alimentaba la idea republicana de que los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional, aunque sea falsa.
Así es. Y si en algo insiste la administración Biden, es en lo muy severos que serán en la frontera. Un poco para desmontar la idea de que podría haber puertas abiertas a partir del 12 de mayo.
Y en medio de todo, la crisis no hace sino crecer. La ACNUR y la Organización Mundial de Migraciones calculan que unas 400.000 personas cruzarán este año el tapón del Darién.
Personas que en muchos casos huyen de violencia, persecuciones políticas, crisis económicas. y que lo más seguro es que terminen en esa frontera mexicana que ya vive bajo muchísima presión. De esto conversé con Stephanie Brewer. Ella es directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, conocida como WOLA. Brewer ha sido testigo de la difícil situación que se vive en esa zona.
Una población muy grande de miles de personas están esperando, por ejemplo, esperando el fin del título 42, o esperando su cita, o esperando, ¿no?, su oportunidad de cruzar, personas de vueltas desde Estados Unidos y al mismo tiempo personas que están llegando desde el sur de México y nuevamente concentradas en zonas limitadas. Y lógicamente cualquier persona se puede dar cuenta de que si estamos diseñando una política de gestión migratoria, no es para nada lo ideal ni lo deseable diseñarlo así, tratando de contener a miles de personas en un puñado de ciudades.
Además, me contó que muchas de esas miles de personas atrapadas en México tienen problemas para acceder a un empleo, a servicios básicos, y que incluso eran extorsionadas por delincuentes, policías y agentes migratorios mexicanos. En fin, es un escenario complicadísimo.
Y para rematar, suceden tragedias como el incendio en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde 40 migrantes murieron porque los guardias no les abrieron la puerta.
Sí, incluso la directora de WOLA en México me contó algo aún más impresionante. Algunas de las personas detenidas y que terminaron muertas o heridas en el incendio tenían sus papeles en regla. O sea, ni siquiera tenían que estar ahí.
Increíble, y eso sin contar todas las historias de migrantes que nunca conoceremos. Pero ahora, volviendo a la nueva política de Biden, ¿qué dicen los expertos? ¿Cómo creen que esto impactará las elecciones del año próximo?
Va a hacer mucho ruido, así no decida las elecciones. Escucha lo que me dijo Ariel Ruiz. Él es analista de políticas en el tanque de pensamiento Migration Policy Institute.
La mayoría del Partido Republicano en los últimos años se ha empezado a adoptar una posición más anti-migrante. No es que todo republicano busque limitar la migración, pero que muchos de ellos ven la frontera como un desafío que está fuera de control. Esa presión contundente que tiene el presidente Biden en este momento no le favorece en la campaña a largo plazo, ni a él como presidente, ni tampoco a otras personas, candidatos demócratas que van a buscar ser elegidos en otros estados que son más difíciles de ganar, en Texas, en Arizona, en Nuevo México, en Florida.
Según escribes en tu artículo, los expertos que consultaste miran este intento de Biden por controlar la frontera como una política bastante restrictiva y no muy alejada del estilo republicano.
Exacto. Y ahí el riesgo es qué podría pasar con los migrantes, sobre todo si los republicanos ganan las elecciones de 2024. Ernesto Castañeda me dio un panorama bastante peligroso si Trump regresa al poder o si un republicano súper conservador como Ron DeSantis llega a la presidencia. Castañeda es director de Immigration Lab de la American University de Washington. Escucha lo que me dijo.
Y lo que ha pasado con Biden es mantener de cierta manera muchas de las políticas anti-inmigrantes como el título 42. Lo que hizo fue normalizar estas políticas bastante radicales de Trump. Entonces lo único que queda es irse más todavía hacia el más restriccionismo, más racismo en la frontera, más negación de asilo, menos refugiados. Y bueno, abre la puerta a más deportaciones masivas, a de verdad ahora otra vez tratar de construir el muro, depender más en México, gastar más en militarización. Y si Trump o los republicanos regresaran a la presidencia y con una mayoría en el Senado y el Congreso, podría ser una pesadilla para los migrantes, sobre todo porque están viniendo cada vez de más países del Caribe y van a haber más gente de África. Pintaría muy mal.
Como siempre, los más débiles, los migrantes, terminarán pagando los platos rotos, lo que es un drama humano inaceptable. Gracias, Sugelis, un gusto haber compartido contigo esta conversación. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar.
Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.